Mujeres, historia de una irreverencia y conversaciones del Bicentenario, entre otros. ¿Cómo estás, Julia? Buenas tardes. Un gusto recibirte en Punto de Encuentro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí conversar con ustedes.
Bueno, la verdad es que mucho para hablar, mucho para mencionar. Se ha dicho tanto, se dice tanto de Eva Perón, ¿no? Pero mucho de lo que se dice o de los libros que se han presentado tienen una mirada más novelesca o que histórica profunda. En cambio, en tu libro hay una serie de relato histórico muy, muy, muy serio y muy profundo. ¿Cómo lograste eso?
Sí, totalmente, tal como decís, ¿no? Eva Perón debe ser de las figuras de nuestra historia más narradas, ¿no? Narradas también desde la ficción. Entonces, bueno, sí, a veces lo que cuesta un poco es separar las hojas, ¿no? Digamos, la arboleda y llegar finalmente a lo que hay de historia de todo eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora se está estrenando una serie basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, Santiaguita, que tiene mucho de ficción, ¿no? Entonces, bueno, a veces es difícil en la ficción histórica delimitar qué es ficción y qué es historia. En mi caso, sí, claro, intenté ir más por el lado de la historia pura y dura, digamos, que a veces es difícil porque, bueno, esto justamente, ¿no? Al haber tanta narración, bueno, hay que hacer un trabajo más minucioso con las fuentes, ¿no? Con los documentos. Contar solamente a partir de lo que tenemos con evidencia, ¿no? Con discursos, con pruebas. Y en mi caso me interesó ir hacia un aspecto de la vida de Perón que había sido más dejado de lado en las narraciones, en todo tipo de narraciones, que tiene que ver con su rol como dirigente política, ¿no? Entenderla a ella como un sujeto político, como una dirigente política, ya no como la bandera de los humildes, ya no como la de la ayuda social únicamente, ¿no? Sino pensarla desde su construcción política, construcción de poder, disputa de poder que da, fundamentalmente ligado al Partido Peronista Femenino, pero también muy vinculado al movimiento obrero organizado, ¿no? Eva ahí tiene una construcción propia muy importante. Y bueno, y tratar de pensar y entender ese liderazgo político, ¿no? Que una mujer llegue a esa construcción de poder incluso antes de que las mujeres voten, ¿no? Bueno, es algo muy particular, muy, muy inédito, ¿no? Muy excepcional en la historia argentina y me atrevería a decir casi del mundo, ¿no? Porque, bueno, no hay mujer a mediados del siglo XX que esté soñando con la posibilidad de ser vicepresidenta, ¿no? Y Eva, bueno, llegó a plantearlo, no lo pudo ser, pero estuvo muy cerca de serlo, ¿no?
Recién lo planteaba yo eso en otra entrevista, decía el papel que le toca jugar a Eva en un mundo absolutamente patriarcal. Y cómo llega a ese momento donde plantea y decide ella asumir el riesgo de ser vicepresidenta de los argentinos, ¿no?
Sí, totalmente. Es realmente muchas cosas asombran, ¿no? Efectivamente, cuando nos vemos a la distancia de la vida de Eva, ¿no? La osadía de plantear su propia candidatura, bueno, wow, habla de una valentía y un coraje muy importante, ¿no? Marisa Navarro, que para mí es una de las grandes biógrafas de Eva, ¿no? De las más documentadas, volviendo a la primera pregunta, ¿no? De esa historiadora que cuando no sabe algo, sencillamente lo dice, ¿no? No trata de rellenarlo. Dice en un momento algo así como, para la construcción de poder que Eva tenía hacia 1951, si hubiese sido hombre, no hay dudas de que la candidatura a la vicepresidencia hubiese sido de ella, ¿no? Porque claro,
Claro.
efectivamente, hacia 1951, Eva conducía la CGT, conducía el Partido Peronista Femenino, tenía la fundación, bueno, tenía una construcción de poder muy importante. Entonces, sin duda, la candidatura hubiese sido de ella, pero Eva era mujer, ¿no? Y bueno, ahí hay un límite importante.
Vos sabés que hago una pregunta más y le doy el pase a mis compañeros de otras regiones que están atentos a la entrevista. Se da una situación con Eva que me parece que no se da con muchas figuras históricas. Hay una Eva para cada sector, inclusive dentro del peronismo y fuera del peronismo, ¿no? Entonces, cada uno de los sectores atienden una mirada de Eva y hay miles de Evas que se reproducen, naturalmente.
Sí, evidentemente, ¿no? Eva Perón, 70 años después de muerta, sigue siendo objeto de discusiones políticas, ¿no? Porque me parece que es eso, detrás de cada narración y de cómo narramos a Eva, qué elegimos contar y qué no elegimos contar, lo que hay es una discusión política de fondo, me parece, ¿no? Pero sí, tal cual, tal como decís, sigue siendo objeto y símbolo de disputas políticas. Porque sin duda, si uno ve la narrativa que propone, por ejemplo, la serie que se estrena de Disney, ¿no? Hoy mismo, bueno, es una narrativa muy particular respecto de Eva, ¿no? Donde se elige contar a partir de su muerte, de su cuerpo, y muy distinto a lo que al ejercicio que estamos intentando hacer desde hace algunos años, ¿no? Donde justamente intentamos visibilizar otra parte de la de Eva Perón, que tiene que ver con su vida política. Entonces sí, efectivamente, bueno, alrededor de cómo se la narra, de cómo se la piensa, qué se rescata de ella, sí, sigue siendo un símbolo en disputa. Y por eso tan potente también, me parece, ¿no?
Claro, claro, por eso tan difícil de voltear. Andrea Tencio, desde Radio Nacional San Juan, quiere participar también de la entrevista. Adelante, Andrea.
¿Cómo estás, Julia? Muy buenas tardes, aquí atentamente escuchándote. ¿Cómo andas?
Bien, Andrea, ¿vos?
Bueno, bien, bien, escuchándote atentamente, y no puedo evitar pensar también, cuando evocamos a Eva, pensar en Cristina Fernández de Kirchner. Entonces yo te preguntaría, Julia, ¿cuáles aspectos vos abordarías si tuvieras que escribir, ¿no? No digo para compararlas, pero para hacer un paralelismo, los más sobresalientes aspectos comunes que tienen Eva y Cristina.
Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que Eva Perón fue una de las mujeres de nuestra historia, de las pocas mujeres de nuestra historia, que construyeron poder y que disputaron poder, ¿no? Y me parece que Cristina Kirchner es la otra, ¿no? Mujeres que construyen y que disputan poder. No hay tantas mujeres en nuestra historia que hayan hecho eso, ¿no? Sí, mujeres que participaron en la política, pero que hayan tenido un vínculo así con el poder, me parece que no hay tantas, ¿no? Me parece que eso es algo que comparten ellas dos, y también por otro lado, otra cosa que comparten es el odio que han despertado, ¿no? Me parece que hay algo de hay una enemistad por ciertos sectores, por parte de ciertos sectores, que además si se revisa la base argumental que era objeto del odio, ¿no? De Eva Perón, si se revisa la base argumental con la cual se la criticaba, no es tan distinta de la que se le aplica a Cristina, ¿no? La ropa, su trayectoria previa, los modos, bueno, hay una serie de elementos a partir de los cuales se criticaba a Eva que son prácticamente los mismos con los que se critica a Cristina, ¿no? Me parece que ahí hay una línea interesante para pensar. El expresidente Mauricio Macri hablaba todo el tiempo de 70 años de peronismo para hablar de la decadencia del país. Me parece que también se puede hablar de 70 años de antiperonismo, ¿no? Hay un núcleo argumental que no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo.
Julia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ludmila Rondán desde La Rioja la saluda. Mi consulta sería respecto de la enseñanza o la explicación de contarle a las generaciones venideras quién fue Eva. Porque digo, yo por ejemplo fui crecí, digamos, y comencé a conocer de la política con una Cristina Fernández de Kirchner ya como presidenta, ¿no? Y ya también conociendo la historia de Néstor, pero con toda la base del peronismo que me contaban mis viejos, ¿no? Con el amor y el cariño a Perón y a Eva. Digo, a las generaciones venideras que conocen desde Cristina en adelante, o a lo mejor ni siquiera conocerán a Cristina, ¿cómo se la presentamos a Evita?
Es una pregunta, un desafío muy complejo el que me estás proponiendo, para pocos minutos. Tendríamos que estar charlando un par de horas. Sí me parece, a ver, que hay algo interesante en lo que estás proponiendo. Primero que sí, sin dudas, es la presidencia de Néstor Kirchner y después la de Cristina, y lo que ellos hacen respecto al peronismo, los que nos permiten volver a pensar en ese primer peronismo, porque claro, yo crecí en los 90 y para mí el peronismo era Menem, ¿no? Entonces, claro, hay algo de la resignificación que vienen a hacer post-2003 del peronismo, que sí, que nos permite volver a pensar a Eva y a Perón de otra manera, ¿no? Y me parece que hay que explicarle a las nuevas generaciones sobre Eva como una mujer que se atrevió a romper mandatos, estereotipos, y para la cual sus convicciones estaban antes que nada y que la llevó hasta las últimas consecuencias, ¿no? Me parece que hay algo de un carácter, de ser coherente con lo que se cree y de llevar eso, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, que me parece que primero le hace justicia a lo que Eva hizo, pero que además también es atractivo para un relato para los más jóvenes, ¿no? Una persona que se la jugó como se la jugó ella y que fue consecuente con eso y que dio la vida por lo que pensaba, bueno, me parece que ahí hay algo bien interesante para narrar, ¿no?
Julia, en una entrevista que leí de vos hablabas de la mirada actual a la razón de mi vida. ¿Es un libro que marcó una época? ¿Es un libro que todavía nos interpela?
Sí, completamente, completamente. Y es un libro que, fíjate vos, es de los más editados en la historia argentina, su masividad es tal como la fue la del Martín Fierro, esos deben ser los dos libros más masivos de la historia argentina, y que sin embargo en los últimos 40, 50 años ha caído en un olvido muy grande, La razón de mi vida, ¿no? No se ha vuelto a leer, no tiene presencia cultural, es un libro que de alguna manera ha sido condenado, ¿no? Y me parece que es un texto al que hay que volver nuevamente, ¿no? Pensando en esto. La razón de mi vida es un texto autobiográfico, se solía usar que las primeras damas escriban una autobiografía, ¿no? La mujer de Roosevelt, por ejemplo, en ese momento lo hace, escribe una autobiografía que es muy exitosa, pero claro, las primeras damas lo que solían hacer era usar ese libro para contar cómo tener un marido presidente les había afectado en su vida íntima, ¿no? Y Eva Perón rompe con ese mandato y escribe en su autobiografía un manifiesto político, ¿no? La razón de mi vida es un manifiesto político. Y de nuevo, ¿no? Pensemos, las mujeres todavía no votaban y Eva Perón decide publicar un texto que es un texto político, hablando de política. Entonces me parece que, de nuevo, pensándolo en ese contexto, son muchas las rupturas que genera Eva para lo que la época le decía que podía hacer. Una mujer, además, que no terminó el primario, ¿no? Una mujer que no terminó el primario publicando un libro. Bueno, me parece que es recontra interesante y además La razón de mi vida, por supuesto que tiene elementos tradicionales y conservadores porque respiran el clima de época en el que fue publicado, ¿no? Que era una época conservadora y tradicional para la mujer, pero sin embargo también tiene otra cantidad importante de rupturas con lo que la época decía que debía ser la mujer, ¿no? Y por ejemplo, en una parte, en uno de los apartados, llega a proponer Eva Perón que para las tareas que las mujeres hacen en el hogar tienen que recibir un salario, ¿no? Claro. Algo que estamos empezando a discutir hoy, ¿no? 70 años después, que le pusimos un nombre hoy, que es tarea de cuidado. Pero bueno, hace 70 años Eva Perón estaba proponiendo eso.
Julia, nuestra compañera Eugenia Ferreira Soto desde Catamarca también quiere participar.
Ahora,
saludarte. Yo quería consultarte por cómo te imaginas a Evita hoy en las luchas feministas que hay en nuestro país y en el mundo también, cuando ella en su momento también fue una gran representante de todo esto.
Creo que efectivamente, ¿no? Hay un diálogo entre el presente y el pasado con estos 70 años en el medio que sin duda, ¿no? Eva Perón, tenemos la sensación de que nos sigue hablando, ¿no? Que sigue diciendo cosas nuevas. El pasado, lejos de estar cerrado y muerto y que ya ha sucedido de una vez y para siempre, en la figura de Eva Perón pareciera ser que está más activo que nunca, ¿no? Y eso es muy potente, ¿no? Que un pasado nos siga hablando me parece que es muy potente. Y me parece que sí, que efectivamente hay algo de una mujer que se atrevió a hacer algo que no se suponía que debía hacer, ¿no? Que no estaba escrito que debía ser así, que no es que tenía movilizaciones en la Plaza de Mayo todos los días exigiéndole un partido peronista femenino, ¿no? Y sin embargo, ella se puso a la cabeza de eso, condujo ese proceso, casi como torciendo incluso la voluntad de lo que demandaba la sociedad. La sociedad no estaba demandando eso, pero ella vino y torció para ese lado, ¿no? Entonces me parece que hay algo, insisto, con esta idea, ¿no? De un coraje, de una voluntad, de un carácter, de forzar la realidad cuando la realidad parece no están dadas las condiciones, ¿no? Se dice a veces en política, ¿no? Para hacer tal cosa, bueno, Eva Perón fue de esas figuras que torció la realidad cuando parecía no querer ir para el lado que ella quería, ¿no? Y eso me parece que, bueno, nos deja alguna enseñanza, si se quiere.
Julia, agradecidos eternamente por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes, un gusto la conversación.
Un gusto, hasta luego. Con Julia Rosenberg, historiadora, escritora y docente, escritora del libro Historia de una irreverencia, Eva y las mujeres. Analizábamos la figura de Eva Duarte de Perón a 70 años del día en que pasó a la inmortalidad.
De 16 a 18, por Radio Nacional escuchás Punto de Encuentro.
Bueno, 17:21 minutos, estamos...